Está con nosotros Mónica Botera, candidata a vicepresidente del Partido Independiente. Bienvenida, Mónica.
Hola, ¿cómo estás, Juan?
¿Estás dispuesta a debatir con Guillermo Domenech?
Y bueno, sí. Sí, sí.
Habrá no que ver hoy, si los no equipos hoy de comunicación se ponen de acuerdo, entonces, como dice él, y hay debate entre candidatos a vicepresidente. Más allá del debate y del formato más televisivo, como que tuvieron el previo a las internas o el que hicimos el otro día nosotros de mañana, lo interesante es el intercambio de ideas, ¿no? Ponerse a conversar. Sí, Beatriz Argimón estuvo esta semana con nosotros y decía, sería muy gracioso para mí ponerme a debatir con Mónica Botero.
Ay, sí, claro, claro.
Pero bueno, pero yo dije, pero a lo mejor hacerle una nota a las dos juntas es interesante, más allá del
sí,
debate.
Sí, yo creo que eso sí.
Porque lo interesante es ver quiénes son las personas que estamos eligiendo, que tenemos en el menú electoral, qué piensan, y para eso a veces lo mejor es el formato, es un debate, para eso es una entrevista, para eso son informes periodísticos, en fin. Vos como sí, colega claro, también lo sabés, ¿no?
Totalmente, totalmente.
¿Cómo hacemos la tarea desde acá? Bueno, pero ahora desde el otro lado del mostrador.
Sí.
¿Cómo te ves? ¿Cómo te llevan estos meses en la política? ¿Cómo venís llevando la campaña?
Bárbaro. Estoy súper contenta y es como una, siento que estoy en una especie de reformulación personal y en un periodo vital donde uno empieza a gustarle el poder hacer un aporte a la comunidad, porque de eso se trata hacer política, trabajar para mejorar la comunidad donde vivís. Y realmente me gusta, estoy haciendo unos cursos intensivos de varias cosas. De comunicación institucional, que nunca había hecho, de comunicación política, de estrategia política, de política.
Uno piensa, el periodista que después se mete en política o el comunicador que después se mete en política ya maneja la cosa y cuando tenga que estar del otro lado de los micrófonos le va a ser fácil y sí, no, es otro oficio.
Hay una cosa que es, digamos, hacer mi tarea de dirigente política quizá es lo más fácil de todo lo que estoy haciendo. Porque en una campaña política, como especialista, entre comillas, que no soy, es lo que más me cuesta, digamos. Claro. Pero sí me gusta, ahora, por ejemplo, estoy viniendo de Rocha, salí ayer a las 6 de la mañana, estuve en Rocha, Castillos, La Paloma, Lascano y Chuy. Ajá. En el Chuy hicimos la convención departamental de Rocha para proclamar a nuestro candidato a diputado. Y antes, en otras elecciones anteriores, yo decía, mira, vea cómo le da para ir y hacer todas esas vueltas, pobre. Y la verdad
es
que yo ahora lo estoy disfrutando y además estoy aprendiendo un montón, porque siempre fui muy montevideana, de las que pensaba que el Uruguay se terminaba en el Arroyo Carrasco o en el río Santa Lucía, y estoy descubriendo un montón de realidades y que me muestran un Uruguay muchísimo más rico y mucho más amplio del que yo pensaba que existía. Y eso, de verdad, para mí es un enriquecimiento importante.
Uh-huh. ¿Y a ese Uruguay cómo lo ves hoy?
Hoy hay mucha preocupación en la gente. Lo veo con una cierta desesperanza. Mucha preocupación en la gente por el tema del empleo. Si en Montevideo estamos preocupados por eso, en el interior, donde las oportunidades son más acotadas y donde las regiones del país están como especializadas, digamos, en distintos campos de la producción, en todos está yendo mal. E incluso llegué a la ciudad de Durazno, por ejemplo, la misma mañana en que se anunció, que UPM anunció que iba a concretar el proyecto. Sí. De la segunda planta, y sin embargo la gente estaba dividida, porque claro, tanto en Durazno como en Tacuarembó mucha gente se dedica al turismo que está sobre el Río Negro, y eso tampoco le hacía mucha gracia. Entonces sí es verdad que había esperanza de todas maneras en que iba a haber trabajo para unos cuantos, pero sí, veo a la gente asustada por la posibilidad de perder el trabajo y por sus hijos, ¿no? Por las posibilidades de educación para para estar preparados para el mundo que viene.
Temas que se atan uno con el otro, sí, ¿no? Totalmente. Y hay un tercero que es el de la seguridad. Sí, y los tres están estrechamente relacionados.
Claro, en realidad es el empleo con esa dimensión que te digo del futuro y de la situación de los más adultos, y el otro de la inseguridad, ¿no? Cada uno en sus distintos niveles, porque los problemas de seguridad acá no son los mismos que en alguna ciudad del interior. Está pero claro. A su medida... sí, lo son.
Por eso el Partido Independiente va con una propuesta que es de cambio, entienden que debe haber un cambio en la conducción política del país. Y en ese lugar o en ese cambio, ¿cuál es el rol que imaginás para el Partido Independiente? ¿Por qué hoy ahora Mónica Botero tomó esta decisión y entiende que el PIT tiene un rol político importante a jugar a partir del 2020?
Bueno, el rol del Partido Independiente es mi decisión no es en función de eso, pero el rol del Partido Independiente lo vemos en un proyecto de cambio, en un acuerdo de un gobierno con un signo diferente. Que primero,
pero tu decisión de dedicarte ahora a la política no tiene que ver con eso, con una mirada que el país necesita un cambio.
Siempre, por supuesto, no por eso, sino fue una decisión personal. Ajá. A partir de la invitación.
Y, no lo habías pensado hasta que no te invitaron.
Hasta está que bien. Pablo me dijo si no pensaba dedicarme a la política, una vez que le conté que salía de búsqueda. Nunca lo había pensado. Hace 2 años que venimos conversando de esto. Y no lo había pensado, no se me había ocurrido, pero bueno, me fue convenciendo con el argumento de que si durante 30 años estuve diciendo que las mujeres teníamos que ocupar cargos de decisión y que teníamos que tener protagonismo en política, y que bueno, si lo pedí durante 30 años, cuando me invitan y me lo hacen fácil, yo no puedo decir que no. Y bueno, coincidía un momento personal también de buscar una reformulación, porque bueno, había estado en el mejor lugar posible y era muy difícil reciclarme dentro de la misma profesión, y evidentemente siempre tuve una inclinación, no sé si por la verborragia, porque en la escuela y en el liceo me decían la diputada, o sea que se ve que algo de vocación por ahí traía, ¿no?
Está bien. Algo hay de eso, sí. Hay un vínculo en lo que es la comunicación y lo que es la política también, ¿no?
Sí, además después de...
Porque la política esencialmente tiene mucho de comunicación con la gente.
Y además después como de 30 años de observar y de analizar y de escribir sobre la realidad, empezás a ejercer una especie de, como dicen los americanos, advocacy, ¿no? Te pones a ser como la defensora o la inquisidora de determinadas situaciones, y te das cuenta que estás opinando mucho más de lo que deberías. Y bueno, quizás es la hora de ponerse a trabajar en las soluciones y menos en la investigación y en el diagnóstico de las cosas.
Ajá. ¿Qué soluciones proponen ustedes en estos terrenos en concreto?
Bueno, el Partido Independiente, no te contesté la pregunta anterior, y es el rol que veo jugando. Es en un gobierno donde se alcancen acuerdos, donde un gobierno, un partido solo no va a gobernar, según cómo está planteado hoy la situación, donde hay coincidencias en los programas y en las propuestas de los candidatos, pero con algunos matices. Uh-huh. El Partido Independiente, por la trayectoria que tiene, sobre todo nuestros legisladores, de ser gente confiable, comprometida con el trabajo, trabajadores, que han tenido una actuación intachable como parlamentarios, pero que además Pablo Mieres es una persona, un legislador, al que han invitado los otros dos ganadores de la oposición en las internas para tener en su mesa, en una posible mesa de diálogo. Yo creo que porque creen que tener a Pablo Mieres en su mesa les da prestigio, les da credibilidad.
Le da confianza.
Entonces, claro.
Les da confianza a ellos Mieres, y a su vez entienden que Mieres es un...
Le puede dar
confianza
a la gente.
Hacia el electorado.
Yo creo que sí, estoy convencida de eso. Y además le puede dar confianza a la gente que se puede definir de izquierda o centro izquierda, y puede confiar en un proyecto de cambio con garantías. Por eso decimos que queremos ser la garantía del cambio, en el sentido de dar garantías de que algunas conquistas en el plano social y de derechos, y en otras como como la reforma de la salud, que nos parece que está muy bien, que le faltan, que han tenido algunos problemas, algunas sí. dificultades, que le falta redondearse en algunos aspectos, pero que han sido de las cosas buenas que se han logrado y que se deberían mantener.
Uh-huh. En muchos casos el Partido Independiente, además, y eso es una diferencia con los blancos y colorados, votando a favor de muchas de esas leyes, y sí. hoy puede decir entonces, miren que podemos ser garantía de cambio por esto, porque después es verdad que blancos y colorados hoy no dicen que van a dar marcha atrás con la agenda de derechos, sí, en algunos casos cabildo abierto, pero el Frente Amplio les endilga que en su momento no votaron las leyes, ¿no? Sí, esto en el caso del Partido Independiente, desde el aborto al matrimonio igualitario, no es así. En ese sentido, ¿qué pensás cuando Javier Miranda, por ejemplo, los pone en el mismo bloque de cambio neoliberal, conservador y reaccionario?
El Partido Independiente tiene 17 años. Desde el mismo momento en que decidieron, en el momento de máximo crecimiento del Frente, que fue en 2002, fines de 2002, sí,
cuando se funda el partido. La opción era ser gobierno.
Cuando se iban hacia ahí, el Partido Independiente optó por salir a la intemperie. ¿Por qué? Porque había cosas que ya no se bancaba, ¿no? Esas luchas internas, la ortodoxia de los partidos de izquierda más conservadora, más, yo le digo conservadores por ortodoxos, ¿no? El Partido Comunista y los que todavía defienden posiciones ideológicas vinculadas al marxismo-leninismo. Siempre desde ese momento, cuando se decidió esto, quienes fundaron el Partido Independiente son fachos, le hacen el juego a la derecha, son traidores de las causas nobles, buenas y populares del Frente Amplio, que son los únicos buenos y puros y santos. Estoy caricaturizando, pero sí. esa ha sido la actitud. Entonces, el Partido Independiente, lo digo en tercera persona, porque yo estoy hace 6 meses acá, pero ha tenido que soportar esas acusaciones, ha demostrado que eso no es así, que aún así y con todas las acusaciones de traidores y de fachos y de todo lo demás, han apoyado proyectos de ley y propuestas de gobierno que le han parecido justas. Por lo tanto, no tiene que dar examen con nadie de si es de izquierda, de derecha, si es facho o si no es facho. Ya me parece que después de 17 años y cuando ya está alcanzando la mayoría de edad, no tiene que estar rindiendo cuenta de esas cosas, ¿no? El partido de gobierno está muy preocupado porque saben que están las posibilidades de perder son muy altas y son como nunca. Uh-huh. Entonces, están diciendo lo que sea para...
Mónica, y esto que ha ocurrido en los últimos días del pedido de renuncia de Pablo Mieres, uh-huh, ¿lo encasillás o lo colocás en esa misma circunstancia? Porque a su vez uno ve a varios integrantes del gobierno participando de la campaña, ¿no?
Sí.
Ministros, prosecretarios, candidatos, que además son candidatos, ¿no? Porque algunos no son candidatos, pero otros son, el prosecretario encabeza una lista.
Sí. En esas campañas hay dos elementos o tres. Uno es que hay una... se nota que si vos explotás la antipolítica, eso, como dicen los chiquilines, hoy garpa, ¿no? De vos explotás la antipolítica y decís todas las cosas que puedas sobre contra los políticos y siempre vas a salir bien parado. Por otro lado está la burbujita de Twitter, donde están esas operaciones, ¿no?, que se hacen para jorobar a alguien porque se lo habían agarrado para la chacota. Mirá cuánto nos llevó a hacer renunciar a Luis, vamos a ver cuánto nos lleva a hacer renunciar a Mieres. Esa cosa frívola, tonta y además medio ignorante, sin saber de qué están hablando. Y lo otro, puede ser, yo no sé si fue un operativo del Frente o si fue de otro grupo político o si fue... yo qué sé, de gente que lo dice por eso que te decía, por falta de información. En realidad fue una buena oportunidad de demostrar que a veces uno tampoco tiene que ceder a la presión de la demagogia. Empezó el hashtag Renuncia a Mieres y terminó siendo tendencia un hashtag Mieres cumple.
Sí. No, porque además tiene números para mostrar, claro, ¿no? En la asistencia al Parlamento, en la asistencia a las comisiones.
Tiene 100 por, un legislador que tiene 100% de asistencia al Parlamento, que tiene casi 90% de asistencia a comisiones, que intervino 345 veces en la Cámara, que hizo más pedido de informes. O sea, la Universidad, el Instituto de Ciencia Política, la Universidad de la República pusieron a él y a Pedro Bordaberry como los mejores legisladores, los más trabajadores. Y además, el otro día conversando con él, me no sé por qué salió el tema y me dijo, nunca, yo nunca pedí viáticos, ¿no? En toda la legislatura. ¿Cómo no pediste viático? Pero eso es una noticia, es algo para divulgar. Sí, no, ¿y por qué? Bueno, porque hoy eso no debería hacerlo, pero es una noticia que un senador en todo su periodo no haya pedido. Es que yo no los precisaba. Hice dos viajes y uno lo pagó el partido, el otro me invitaron. Entonces, ¿para qué? Bueno, porque, sea, hay gente que hace eso porque sabe que es su obligación. Y entonces hay toda ética, una campaña en las redes diciendo que los legisladores no hacen nada. Y yo ahora voy más seguido al Palacio y veo que, bueno, algunos se pasarán en otra cosa, pero veo que hay gente que trabaja. Los míos te puedo asegurar
las
que trabajan.
Las bancadas chicas sobre todo.
Claro. Y,
no hay lugar para tirarse para atrás.
Sí, y además Pablo asiste a todas las comisiones, preside las que tiene que presidir. Sí. En algunas.
Preguntale a Eduardo Rubio, al de Unidad Popular.
Claro, sí. Exacto. Ellos también lo hacen. Sí. Y no pide licencia. Cuando pide, entra otro legislador en su lugar, que es Iván Posada, y entonces no hay que pagar doble por la silla. Si él renuncia, va a ir otro y van a tener que pagar doble por él y por el que queda. O sea, hay un desconocimiento muy grande y queda bien pegarle a los políticos. Entonces, lo que decidió el partido es decir, no, nosotros vamos a explicar. Mieres no va a renunciar porque Mieres está trabajando, va a todas las comisiones, va a todas las reuniones del Senado, cumple con, hace unos días presentó un proyecto de ley en la Comisión de Cultura,
es
recibe
decir,
a toda la gente que tiene que
defender la actividad política y que no te corran, no con el poncho sino con el hashtag.
Es más, claro, exactamente, y otra cosa, es de los pocos senadores que asume que fue elegido por todo el país, porque es una representación nacional. Y el país lo recorre durante los 5 años, no ahora que está en campaña. Pero si además cada legislador que está en campaña va a renunciar, entonces hay que cerrar el Parlamento. De hecho, se estableció que el 15 de septiembre el Parlamento se cierre, justamente porque...
No, y no solo el Parlamento, hay que parar el país. Porque
pero entonces
los
si el gobierno, los intendentes, los ministros, los subsecretarios, y lo hacen a la vista de todo el mundo, entonces ¿por qué agarrársela con los legisladores? Digamos, es una cosa que no tiene sentido. Ahora está bien pegarle a los legisladores. A mí me parece muy bien que el pueblo reclame que sus representantes, a quienes le pagamos el sueldo, explique y dé cuentas y muestre lo que está haciendo. Parece que a nosotros que nos revisen, que nos revisen por donde quieran, no hay ningún... Ahora, si es alguien que cumple con su trabajo y que está haciendo lo que hace y que además casi nadie sabe lo que hacen ellos en comisiones, las investigadoras que se formaron, que si no siguieron fue porque el partido de gobierno no quiso que lo siguieran investigando, como en ANCAP, como Venezuela, como ACE, todos nuestros legisladores trabajaron para hacer su tarea, que es controlar al gobierno, y lo hicieron. Entonces yo no veo por qué... hay que correr, como vos decís, con el hashtag. Y entonces creamos un hashtag que es Mieres cumple. Y terminó siendo tendencia. Y es una forma también de decirle a los colegas dirigentes políticos, no hay que asustarse, salvo que tengas una cola de paja muy grande, no nos asustemos con el hashtag. Porque entonces
distinta.
Esto pierde seriedad
una
también.
Una actitud
¿no?
distinta a la calle Pau, que sí renunció enseguida. No estoy diciendo que se lo atribuyas a él, pero
y
la
Luis
actitud...
está jugando otra cosa, pero yo no estoy refiriéndome a él únicamente.
Está bien.
Hay muchos dirigentes políticos que por miedo a que le digan esto o a que le digan el otro, resulta que ceden a cualquier chantaje, a un chantaje de redes, de gente anónima, que además muestra que no tiene conocimiento del trabajo parlamentario. Eso realmente me molesta mucho porque me parece que le quita, frivoliza a la política de una forma que degrada a la política y le baja la calidad a la democracia. Y
no le hace bien
eso
a la democracia. Hay que hacerlo contrario. Mónica, muchísimas gracias por haber venido hoy.
Gracias a ti, Juan.
Mónica Botel, y bueno, vamos a ver si podemos concretar ese debate con Domenech, que dijo
sí,
que sí.
Sí, además me faltó hablar de las propuestas, así que queda
siempre
pendiente.
Siempre hay tiempo. Bueno, sabes cómo son los tiempos en los medios,
sí,
aún no te voy a explicar.
Tal cual.
Mónica Botero pasaba por esto a agradecer.